¿Cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad sola en este continente perdido. Y vamos a continuar con la lectura de Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y sigue de esta manera. Profundamente conmovido, Marmeladov hizo una nueva pausa. En ese momento entraron en la taberna un grupo de bebedores en los que ya había hecho efecto la bebida. Las notas de un organito se oyeron en la puerta del establecimiento y una voz de niño, temblorosa y frágil, entonó la pequeña granja. La sala se llenó de ruidos. Los dos muchachos y el tabernero fueron rápido a atender a los recién llegados. Marmeladov siguió su relato sin prestarles atención. Se lo veía muy débil, pero a medida que crecía su borrachera, se iba mostrando más expansivo. El recuerdo de su último éxito, el nuevo empleo que había obtenido, lo había reanimado y le daba a su cara una especie de resplandor. Raskolnikov lo escuchaba con atención. De esto hace 5 semanas, sí, cuando Catalina Ivanovna y Sonechka se enteraron de lo de mi empleo, sentí que era transportado al paraíso. Antes, cuando estaba tirado, me miraban como si fuera un animal y no oía más que insultos. Y ahora iban en puntas de pie y hacía que los niños estuviesen en silencio. ¡Silencio! Simón Zarevich trabajó mucho y está cansado, hay que dejar que descanse. Me daban café antes de salir para el trabajo, e incluso leche. Compraban leche de verdad, sabe usted. Lo que no entiendo es de dónde sacaron 11 rublos que se gastaron en aprovisionar mis guardarropas. Hermosos puños, botas, todo un uniforme en perfecto estado por 11 rublos y 50 copecks. En mi primer día de trabajo, al regresar a casa al mediodía, ¿qué es lo que vi? Catalina Ivanovna había preparado 2 platos, sopa y lechón con salsa, manjar del que ni siquiera teníamos idea. Vestido no tiene, ni siquiera uno. Sin embargo, se había arreglado como para ir de visita. Aún sin ropa se había arreglado. Ellas saben arreglarse con nada. Un peinado hermoso, un cuello blanco y muy limpio, unos puños y parecía otra. Estaba más joven, más linda. Sonechka, mi paloma, solo pensaba en ayudarnos con su dinero, pero nos dijo: me parece que ahora no es conveniente que venga tan frecuentemente, ¿no? Vendré alguna vez de noche, cuando nadie me pueda ver. ¿Entiende usted? ¿Usted lo entiende? Después de comer me fui a acostar y Catalina Ivanovna no se pudo contener. Hace apenas una semana había tenido una tremenda pelea con Amalia Ivanovna, la dueña de la casa. Sin embargo, le invitó a tomar café. Estuvieron 2 horas hablando en voz baja. Simón Zarevich tiene ahora un empleo, dijo Catalina Ivanovna, y gana un sueldo. Se presentó a su excelencia y su excelencia ha salido del despacho, le ha tendido la mano a Simón Zarevich, ha dicho a todos los demás que esperasen y lo hizo pasar delante de todos. ¿Entiende usted? ¿Usted lo entiende? Naturalmente, le ha dicho su excelencia. Me acuerdo de su servicio, Simón Zarevich, y aunque usted no se comportó como es debido, su promesa de no reincidir y, por otra parte, el hecho de que aquí ha estado todo mal en su ausencia, me hace que crea en su palabra. ¿Se da cuenta usted lo que esto significa? De más está decir, siguió Marmeladov, que todo esto lo inventó mi mujer, pero no por darse aires. Es que ella misma lo creía y se consolaba con sus propios inventos. Palabra de honor. Yo no se lo voy a reprochar, no se lo puedo reprochar. Y cuando hace 6 días le entregué todo mi sueldo, 23 rublos y 40 copecks, me llamó cariñito. Cariñito mío, me dijo. Y tuvimos una charla íntima, ¿entiende? Y dígame, se lo pido por favor. ¿Qué encanto puedo tener yo? ¿Y qué papel puedo hacer como marido? Y sin embargo, ella me pellizcó la cara y me llamó cariñito. Marmeladov se detuvo. Trató de sonreír, pero su mentón empezó a temblar. Sin embargo, se logró contener. Aquella taberna la cara de aquel hombre terminado, las 5 noches pasadas en las barcas de heno, aquella botella y esto. La ternura enferma de ese hombre por su esposa y su familia tenían asombrado al joven interlocutor. Raskolnikov estaba pendiente de sus labios, pero se sentía triste, apenado y se arrepentía de haber entrado en la taberna. «Ah, señor, mi querido señor», algo repuesto, dijo Marmeladov. «Tal vez a usted le parezca todo esto tan cómico como le parece a todos los demás. Tal vez le esté molestando con estos detalles estúpidos, miserables, pequeños de mi vida doméstica. Pero yo no tengo ganas de reír, se lo aseguro, porque siento todo esto. Todo aquel día inolvidable y toda aquella noche soñando sueños fantásticos. Soñaba que iba a reorganizar mi vida. Soñaba en los vestidos que podrían usar mis niños. Soñaba en la tranquilidad que iba a tener mi esposa, en que iba a arrancar a mi hija de esa vida de oprobio que llevaba y que la iba a restituir al seno de la familia. Y soñé muchas cosas más. Pero, muchacho, y acá Marmeladov se estremeció de pronto, levantó la cabeza, miró fijamente a Raskolnikov y continuó. He aquí que al mismo día siguiente, aquel en que tuve todos estos sueños, exactamente hace 5 días, por la noche, inventé una mentira y, como un ladrón nocturno, robé la llave del baúl de Catalina Ivanovna y tomé el resto del dinero que le había entregado. No recuerdo cuánto había, pero mírenme todos, hace 5 días que no he puesto los pies en la casa y me buscan, y perdí mi empleo. El uniforme lo cambié por este traje en una taberna del puente de Egipto. Todo terminó. Se dio un puñetazo en la cabeza, apretó la mandíbula, cerró los ojos y se acomodó pesadamente en la mesa. Poco después su cara se transformó y, mirando a Raskolnikov con una especie de intencionada maldad, de fingido cinismo, empezó a reír y dijo: «Hoy he estado en casa de Sonia. He ido a pedirle dinero para beber». «¿Y ella te lo ha dado?», preguntó uno de los últimos que había entrado, echándose también a reír. «Esta media botella que usted ve acá está pagada con su plata», continuó Marmeladov, dirigiéndose exclusivamente a Raskolnikov. «Me ha dado 30 copecks, los últimos, todo lo que tenía. Lo vi con mis propios ojos. Ella no me ha dicho nada. Se limitó a mirarme en silencio, con una mirada que no pertenecía a este mundo, sino al cielo. Solo allá arriba se puede sufrir así por los hombres y llorar por ellos sin condenarlos, sí, sin condenarlos. Pero es todavía más triste que se los condene, ¿no? 30 copecks. ¿Acaso ella no los necesita? ¿A usted no le parece, mi querido señor, que ella ha de conservar la limpieza? Esta limpieza cuesta plata, ¿eh? Es una limpieza especial, ¿no le parece? Hacen falta elegantes zapatos en aguas almidonadas, hacen falta cremas que embellezcan el pie en el momento de saltar sobre un charco, ¿entiende? ¿Entiende usted la importancia de la limpieza? Bueno, he aquí que yo, su propio padre, le sacó los 30 copecks que tenía y me los estoy bebiendo. Sí, sí, ya me los he bebido. Dígame usted, ¿quién puede tener misericordia de un hombre como yo? Dígame, dígame, ¿usted tiene misericordia de mí o no la tiene? Sea franco, señor. ¿Tiene piedad o no me tiene piedad? Intentó llenar el vaso, pero la botella estaba vacía. ¿Y por qué han de ser piadosos con vos?, preguntó el tabernero acercándose a Marmeladov. La sala se llenó de una mezcla de risas e insultos. Los primeros en insultar y en reír fueron los que escuchaban al funcionario. Los demás, los que no habían prestado atención, hicieron coro, porque les bastaba ver la cara del charlatán. «¿Que sean piadosos conmigo? ¿Que me compadezcan?», gritó de pronto Marmeladov levantándose, abriendo los brazos con un gesto exaltado, como si solo hubiese esperado este momento. «¿Por qué tienen que tener misericordia por mí, me preguntás? Tenés razón, no merezco la piedad de nadie. Lo que merezco es la crucifixión, sí, la cruz, no que me compadezcan. Crucifíqueme, juez. Crucifíqueme y al crucificarme tenga piedad del crucificado. Yo mismo me voy a encaminar al suplicio porque tengo sed de lágrimas y de dolor, no de alegría. ¿Acaso cree, tabernero, que esa media botella me dio algún placer? Solo dolor, dolor y lágrimas busqué en el fondo de esta botella, sí. Dolor y lágrimas. Y los encontré, los he saboreado. Pero nosotros no podemos recibir la misericordia sino de aquel que ha sido misericordioso con todos los hombres, de aquel que todo lo entiende, del único, de nuestro único juez. Él vendrá el día del juicio y va a preguntar, ¿dónde está esa muchacha que se sacrificó por una madrastra cruel y tuberculosa y por unos chicos que no son sus hermanos? ¿Dónde está esa muchacha que ha tenido misericordia de su padre y no ha vuelto la cara con espanto ante este borracho despreciable? Y le dirá Sonia, yo te perdoné, Ben, te perdoné, y ahora te perdono de todos tus pecados porque tú has amado mucho. Sí, él perdonará a mi Sonia, él la perdonará, yo sé que él la va a perdonar. Lo sentí en mi corazón hace unas horas cuando estaba en su casa. Todos vamos a ser juzgados por él, los buenos y los malos. Y nosotros oiremos también su palabra. Él nos va a decir, acérquense. Ustedes también acérquense. Los borrachos, acérquense. Desvergonzadas y débiles criaturas. Y todos iremos sin temor y nos pararemos ante él. Y él va a decir, son unos animales. Llevan el sello de la bestia y son animales. Pero vengan conmigo también. Y entonces los discretos, los inteligentes, se volverán hacia él y le dirán, Señor, ¿por qué los recibes? Y él va a contestar, los recibo, oh sabio, los recibo. Los recibo personas sensatas porque ninguno de ellos se ha considerado digno de este favor. Y él nos va a tender sus brazos divinos y nosotros nos vamos a echar en ellos llorando y vamos a entender todo y entonces todos van a entender. Y también va a entender Catalina Ivanovna. Señor, venga a nosotros tu reino. Agotado se dejó caer en el asiento sin mirar a nadie, como si en la profundidad de sus delirios se hubiese olvidado de todo lo que lo rodeaba. Sus palabras habían impresionado a los oyentes. Hubo unos momentos de silencio, pero pronto empezaron las risas y los insultos. ¿Escucharon? Viejo estúpido, burócrata y otras cosas parecidas. Vámonos, señor, dijo de pronto Marmeladov, levantando la cabeza y dirigiéndose a Raskolnikov. Lléveme a mi casa, el edificio Kotzel. Déjeme en el patio. Ya es hora de que regrese al lado de Catalina Ivanovna. Hacía ya un rato que Raskolnikov había pensado irse, dándole a Marmeladov su sostén y su compañía. Marmeladov tenía las piernas menos firmes que la voz y se apoyaba pesado en el muchacho. Tenían que recorrer 200 a 400 pasos. La perturbación y el temor del borracho iban en aumento a medida que se acercaban a la casa. No es a Catalina Ivanovna a quien le tengo miedo, murmuraba en medio de su ansiedad e inquietud. No es la perspectiva de los tirones de pelo lo que me inquieta. ¿Qué es un tirón de pelo? Nada, absolutamente nada. No tenga duda de que no es nada. Hasta prefiero que me dé unos cuantos tirones. No, no es eso a lo que tengo miedo. A lo que tengo miedo es a su mirada, a sus ojos. Y también esas manchas violáceas en sus mejillas y a su respiración agitada. ¿Usted ha observado cómo respiran estos enfermos cuando una emoción violenta los altera? También me inquieta la idea de que voy a encontrar a los chicos llorando. Porque si Sonia no les dio de comer, no sé cómo habrán podido, no sé. Pero los golpes no me dan miedo, le aseguro, señor, que los golpes no solo no me hacen daño, sino que hasta me dan un poco de placer. No podría estar sin ellos, lo mejor es que me pegue. Así se desahoga, sí, prefiero que me pegue. Hemos llegado, edificio Kotzel. Kotzel es un cerrajero alemán, un hombre rico. Lléveme a mi habitación, por favor. Cruzaron el patio y subieron la escalera hacia el cuarto piso. La escalera estaba cada vez más oscura. Eran las 11 de la noche y aunque en esa época del año no hubiera, por decirlo así, noche en San Petersburgo, la realidad es que la parte alta de la escalera estaba en la más profunda oscuridad. La ahumada puerta que daba al último rellano estaba abierta. El cabo de una vela iluminaba una habitación miserable que medía unos 10 pasos de largo. Desde el vestíbulo uno la podía abarcar con la mirada. En la habitación reinaba el desorden más absoluto. Por todas partes había cosas colgadas, especialmente ropas de niños. Una cortina llena de agujeros ocultaba uno de los dos rincones más lejanos de la puerta. Sin duda, detrás de la cortina había una cama. En el resto del lugar solo se habían 2 sillas y un sofá viejo cubierto por un hule hecho pedazos. Ante él había una mesa de cocina de madera blanca, muy vieja. Sobre esta mesa, en una palmatoria de hierro, ardía el cabo de la vela. Marmeladov tenía alquilado la habitación entera, no solo el rincón, pero comunicaba con otras habitaciones y era como un pasillo. La puerta que daba a las habitaciones, mejor dicho, a las jaulas del piso de Amalia Libebechsel, estaba entreabierta. Se oían ruidos y voces diversas. Cada tanto las risas ocupaban todo. Sin duda allí había gente que estaba jugando las cartas y que tomaba té. A la habitación de Marmeladov llegaban a veces fragmentos de frases groseras. Raskolnikov inmediatamente reconoció a Catalina Ivanovna. Era una mujer terriblemente delgada, alta, esbelta, fina, con un cabello castaño todavía lindo. Como Marmeladov había dicho, sus mejillas estaban cubiertas de manchas violáceas. Con los labios secos, la respiración irregular, rápida, y oprimiéndose el pecho de manera convulsiva con las manos, se paseaba por la habitación. En sus ojos había un brillo febril y su mirada tenía una dura fijeza. Aquella cara trastornada por la tuberculosis producía una impresión penosa a la luz mortecina y temblorosa del cabo de vela casi consumido. Raskolnikov calculó que tenía unos 30 años y que la edad de Marmeladov superaba en mucho a la de su mujer. Ella no se dio cuenta de la presencia de los dos hombres. Parecía hundida en un estado de aturdimiento que le impedía oír o ver. No se podía respirar en la atmósfera de la habitación y la ventana estaba cerrada. De la escalera venían olores nauseabundos, pero la puerta del piso estaba abierta. En fin, la puerta interior, solamente entreabierta, dejaba pasar nubes espesas de humo de tabaco que hacían toser a Catalina Ivanovna, pero ella no se había preocupado por cerrar la puerta. La hija menor, la de 6 años, dormía en el suelo con el cuerpo torcido y la cabeza apoyada en el sofá. Su hermano, que tenía 1 año más que ella, lloraba en un rincón y los sollozos le hacían temblar todo el cuerpo. Seguramente su madre le acababa de pegar. La mayor, la de 9 años, delgada y alta como un fósforo, llevaba una camisa llena de agujeros y sobre los hombros desnudos, una capa que sin duda le venía bien 2 años atrás, pero que ahora apenas le llegaba a las rodillas. Estaba al lado de su hermano y le rodeaba el cuello con el brazo descarnado. Al mismo tiempo seguía a su madre con una mirada de temor, con sus oscuros y grandes ojos que parecían más grandes en su pequeña y descarnada cara. Marmeladov no entró. Se arrodilló ante el umbral y empujó a Raskolnikov hacia el interior. Catalina Ivanovna se detuvo distraídamente al ver ante ella al desconocido y, volviendo a la realidad, parecía preguntarse qué hace aquí este hombre. Pero sin duda imaginó enseguida que iba a atravesar la habitación para ir a otra. Entonces fue a cerrar la puerta de entrada y lanzó un grito al ver a su marido arrodillado en el umbral. «¿Ya estás acá?», exclamó con furia. «¿Ya has vuelto? ¿Dónde está el dinero?». «Canalla, monstruo, ¿qué te queda en los bolsillos? Este no es el traje. ¿Qué hiciste con tu traje? ¿Dónde está el dinero? Dime, ¿dónde está?». Empezó a registrarlo con avidez y ansiedad. Marmeladov abrió al punto los brazos, con docilidad, para facilitar la tarea de que Catalina buscase en los bolsillos. Encima no llevaba ni un copec. «¿Dónde está el dinero?», siguió gritando la mujer. «Señor, ¿es posible que te lo hayas bebido todo? Quedaban 12 rublos en el baúl». En un arrebato de furia, tomó a su marido de los pelos y lo obligó a entrar a la fuerza. Parmeladov procuraba disminuir su esfuerzo, arrastrándose con humildad tras ella de rodillas. «Es un placer para mí, no un dolor, es un placer, mi amigo», decía mientras su mujer le tiraba del pelo y lo sacudía. Al final su frente fue a golpearse contra el entarimado. La pequeña que dormía en el suelo se despertó y empezó a llorar. El niño, de pie en su rincón, no pudo soportar la escena. Empezó a temblar, a gritar. Fue a los brazos de su hermana, asustado, convulso. La mayor temblaba como una hoja. «Todo, todo, todo se lo tomó», gritaba desesperada la pobre Catalina. «Y estas ropas no son suyas, están hambrientos los chicos», lo señalaba mientras se retorcía los brazos. «Vida perra, vida puerca». De pronto se encaró con Raskolnikov. «¿A vos no te da vergüenza? Venís de la taberna, bebiste con él. ¡Fuera de acá!». El muchacho, sin decir nada, se apuró a irse. La puerta interior se acababa de abrir y asomaban caras burlonas, cínicas, bajo el gorro encasquetado y con el cigarrillo o la pipa en la boca. Unos vestían patas caseras, otros ropas de verano ligeras hasta lo indecente. Algunos tenían las cartas en la mano. Se empezaron a reír de buena gana al oír decir a Marmeladov que los tirones de pelo para él eran un placer. Algunos entraron en la habitación. Al fin se oyó una voz silbante, de mal agüero. Era Amalia Ivanovna Lippevechsel en persona, que se abrió paso entre los mirones para restablecer a su manera el orden y apremiar por milésima vez a la tísica, de manera brutal y con palabras insultantes, a dejar la habitación al mismo día siguiente. Antes de irse, Raskolnikov había tenido tiempo de llevarse la mano al bolsillo, tomar las monedas que le quedaban del rublo que había cambiado en la taberna y dejarlo sin que nadie lo viese en el alféizar de la ventana. Después, cuando estuvo en la escalera, se arrepintió de su generosidad y estuvo a punto de volver a subir. «¡Qué idiotez he cometido!», pensó. «Ellos tienen a Sonia y yo no tengo quien me ayude». Pero se dijo que ya no podía regresar por el dinero y que aunque hubiese podido no lo habría hecho, y entonces decidió irse a su casa. «Sonia necesita cremas», continuó diciéndose con una risa sarcástica mientras iba por la calle. «Es una limpieza que cuesta plata, a lo mejor. Sonia está ahora sin un copec, porque esta casa de hombres, como la de los animales, depende de la suerte. Sin mi dinero tendrían que apretarse el cinturón. Lo mismo les ocurre con Sonia. En ella han encontrado una verdadera mina de oro y se aprovechan y se aprovechan, sí, sí. Se han acostumbrado. Al principio derramaron unas lágrimas, pero después se acostumbraron. ¡Qué miseria la gente! A todo se acostumbra uno». Pero, ¿y si esto no es verdad? Si el hombre no es un ser miserable, o por lo menos no todos los hombres son miserables, entonces habría que aceptar que nos dominan los prejuicios, los miedos, y que uno no debe detenerse ante nadie ni ante nada. Hacer. Sí, sí, hay que hacer. Bueno, muy bien. Seguiremos mañana a las 10 en punto de la Argentina, como siempre. Ustedes en sus países, ciudades, continentes, islas o pueblos, escuchando a Dostoyevsky a través de mi voz acá sola y lejos, en Santa María de los Buenos Aires. Chau, hasta mañana.